caprichos y de glamour, pero quiso ir más allá e intervenir en algunas decisiones políticas que no tomó sola, desde luego, las tomó con su marido, pero que acabaron al final con el colapso del Segundo Imperio Francés.
No porque fuera tonta e incapaz en absoluto, sino porque era impetuosa, era muy soberbia y era muy conservadora, y por tanto empujaba a tomar decisiones que ya no eran propias de aquella segunda mitad del 19. No quiere decir que ella fuera la directa responsable de todo lo malo, ojo, pero puesto que estaba en primera línea, provocaba y apoyaba malas decisiones. Por ejemplo, apoyó y apostó por la creación del Imperio Mexicano con Maximiliano de Austria a la cabeza. Claro, sí, sí. ¿Qué diablos hacía un finolis archiduque europeo en el polvorín mexicano? Pues cagarla y acabar fusilado. En ese fregado lo empujaron Napoleón III y Eugenia de Montijo, y luego lo dejaron tirado. También los franceses señalaron a Eugenia de Montijo como la que animó a su marido a meter a Francia en la guerra con Prusia, guerra que estaba perdida y que trajo como consecuencia pues un baño de sangre durante la Comuna de París y luego la caída del imperio. La política no se dirige con tiara de diamantes. La política exterior fue un absoluto desastre.
Siempre disfrutamos mucho con Nieves con Costrina y hoy hemos disfrutado muchísimo con Sheila Blanco y algunas conexiones increíbles entre la música clásica y alguna más reciente, por ejemplo, entre Mozart y Carlos Gardel.
A Carlos Gardel le debía gustar mucho Mozart. A ver si descubrís qué estribillo de un tango famosísimo se encuentra en este rondó en do mayor de Mozart.
Pero esto es de Mozart, ostras.
Esto es de Mozart.
Ostras.
Vamos a escuchar a Gardel y Lepera. ¿Es esa?
¿Existe Gardel?
¿Existe, boludo?
Por una cabeza.
Lo hizo. Y alguno pensará que el tango es un poquito tongo, pero bueno, esta conexión entre Mozart y Carlos Gardel. Y hoy hemos hablado en La Ventana de los libros de escritores precarios. Los datos nos los ha proporcionado Emma Vallespinos.
Ya sabemos que todo lo que huele a vocación los hay que consideran que tiene que hacerse por amor al arte.
Ya.
Según datos del último libro blanco del escritor, publicado el año pasado, solo un 23% de los autores se dedican en exclusiva a escribir. La mayoría de autores obtienen menos del 10% de todos sus ingresos de sus libros, y un 23% no obtiene ningún beneficio. Así que la mayoría de autores consiguen más de la mitad de sus ingresos con colaboraciones, como jurados de premios, dando conferencias, haciendo presentaciones, participando en debates o impartiendo talleres de escritura.
Y en La Ventana hemos estado con tres escritores, con Katia Adawi, escritora, cuentista peruana, con Miquel Gerendiain, que es escritor y profesor interino, ahora en paro, y con Yolanda Castaño. Ella es poeta, Premio Nacional de Poesía. Y comenzamos a preguntar a Katia.
¿Cuántos trabajos tienes?
Como 5. Dicto talleres privados, dicto talleres para algunas librerías, en la Universidad Pública Argentina, y edito por las mañanas, y corrijo tesis de maestría. O sea, no vivo de escribir, pero vivo escribiendo.
Pues yo vivo de los ahorros, la verdad. Fui profesor, o he sido profesor, 5 años. Y bueno, ahí la verdad es que se gana un poquito mejor que siendo librero. Entonces, yo vivo con mis padres, efectivamente, y el último año que me he recorrido pues prácticamente España entera presentando Mauro, pues he tirado de ahorros, efectivamente.
Bueno, me arruiné por completo, y cuando todavía no me había recuperado, cayó la pandemia, teniendo en la cuenta una cifra que me da vergüenza a decir, me puse a comer otra vez macarrones con tomate y me refugié en la escritura. Me refugié en la escritura y escribí materia que luego, pues, hubo ahí un giro de guión, me dio el Premio Nacional de Poesía. Y bueno, pues a base de multiplicar los frentes de estos 31 años que llevamos, pues ya podemos salir adelante. Pues
me acuerdo de la historia de Yolanda Castaño, la contamos
fuerte,
aquí en La Ventana.
Luego.
Sí, sí.
Bueno, pues se merecen un beso, desde luego, de apoyo, porque a pesar de estas circunstancias sigan escribiendo. Hoy es el Día Internacional del Beso, y de besos hemos hablado con Elena Dapra, que es psicóloga sanitaria, experta en bienestar. Bueno, no es imprescindible para los humanos, pero oye, siempre es muy necesario.
Besos peligrosos, retorcidos y afilados.
Esto es lo que nos decía Elena.
No es imprescindible biológicamente el beso, pero sí que, a ver, el beso genera intimidad y activa nuestro propio deseo, o sea, construye una cercanía emocional. Pondría el enfoque en que el ser humano necesita confirmar el vínculo y lo hace a través del cuerpo. El beso cumple 3 funciones importantes. Una es la de vincular, crear conexión y apego, explorar, evaluamos al otro al nivel inconsciente, y regular, es decir, o nos calma o nos activa o nos reconecta. Es información emocional en estado puro.
Bueno, y acabamos recordando un encuentro de revolucionarios hoy en La Ventana.